El cielo está despejado, la temperatura está bastante bien, qué sé yo, por ahí uno si está mucho afuera, en un momento le empieza a agarrar frío, pero a esta hora está bastante lindo. No sé cómo lo ve desde la calle Virginia Larucci, a quien saludamos en este momento. Virginia, ¿está lindo o no?
Impecable.
Impecable, qué sé, 15 grados, 14.
15 ponele. Graditos, está perfecto, yo te digo.
Bien.
Inusual, ayer hizo ayer hasta te diría que hizo calor.
Sí.
Hubo que meterse las camperas en las mochilas.
Ah.
Hoy, no para tanto, yo tengo la campera puesta en este momento, pero está divino, está ideal, porque no hace ni frío ni calor. Joden un poquito los mosquitos, vamos a decir la verdad, que no cesan.
Sí.
No quieren irse a hibernar, pero está hermoso, la verdad, el solcito está lindo, te sentás en una plaza al solcito y la pasás bomba, tomándote un mate. Como estoy yo ahora, que no estoy en la plaza, Moreno, estoy en un banquito en la esquina de la municipalidad y me da el solcito.
Ah,
entonces, y 53. Impecable. Te cuento, actividades que hubo este mediodía, hace un ratito nada más. Primero estuvimos en la subida de la autopista La Plata-Buenos Aires.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque vos sabés que hoy y mañana la Asociación de Docentes de nuestra universidad, ADULP, junto con CONADU, ha decretado jornada de paro por 48 horas. Hoy y mañana no va a haber clases de aquellos docentes universitarios que se adhieran a esta medida. ¿Por qué? Porque ellos tampoco tienen cerrada la paritaria, la tienen absolutamente trabada, ya han tenido 3 convocatorias y aparentemente no hay cambio en las propuestas. Se reúnen y la posición es la misma, con lo cual no hay negociación posible. Entonces, estuvieron esperando la convocatoria durante todo este tiempo y finalmente se ha decidido este paro en el día de hoy y mañana. Y hoy puntualmente se hizo esta jornada de una volanteada ahí en la subida de la autopista para, bueno, de alguna manera hacerle saber a la comunidad que los docentes universitarios también están en conflicto porque aún no tienen cerrada su paritaria.
Uh-huh.
Estuvimos hablando con Gabriel Balbarrey, él es secretario gremial de ADULT, el gremio de los docentes de nuestra universidad. Si querés, lo escuchamos.
Sí, escuchémoslo.
Bueno, estamos acá porque es la cuarta vez que no tenemos una comunicación desde el gobierno. ¿Sí? El ministerio, no nos sentamos, la paritaria, no hay una oferta directamente, ¿sí? Así que bueno, son distintas medidas que venimos tomando con alternativas, ya que siempre se nos acusa de la cuestión de que los docentes solamente las cuestiones y la lucha gremial es con paros. Esta es una actividad alternativa en la cual estamos haciendo una volanteada en este caso y bueno, preparándonos para toda la cuestión de una lucha que continúa porque, como te digo, no hay un llamado a las paritarias, ni siquiera tenemos una propuesta del gobierno. Las actividades hoy son a nivel local. Sí, se estaba programado para mañana viajar a Capital, pero hoy, digamos, la cuestión es la jornada de protestas a nivel local. En este caso, ADULP está convocando a una volanteada, ¿sí? Por eso es que tomamos una parte de la autopista, no estamos cortando el tránsito totalmente, sino una parte simplemente para volantear y comunicar a toda la sociedad nuestra problemática.
Bien.
Ahí estaba Gabriel, sí. Balbarrey. También le preguntamos, viste que hoy al mediodía hubo un anuncio de la gobernadora María Eugenia Vidal respecto, sí, de una serie de beneficios que va a otorgar el Banco Provincia para aquellos que sean clientes. Sobre todo, esto va a beneficiar a una gran cantidad de trabajadores estatales que cobran sus haberes por el Banco Provincia, ¿no? Tiene,
sí,
que ver con descuentos en distintos supermercados y demás. Luego de que terminó la conferencia de prensa, se le preguntó por varias cuestiones. Viste que ayer anduvo circulando ese comunicado de un consejo escolar de Chivilcoy en donde se indicaba que los chicos no iban, los días de paro no iban a recibir el alimento en el comedor. Bueno, estuvo haciendo algunas apreciaciones respecto de eso, habló de Cristina Fernández y también hablo de los gremialistas, y de alguna manera dejó trascender que la responsabilidad de que las negociaciones paritarias estén estancadas es culpa de los representantes gremiales. Le preguntamos qué le parecía a Gabriel Balbarrey estas declaraciones de la gobernadora, que si bien no tienen que ver con ellos, porque ellos, su negociación es a nivel nacional,
claro,
ellos debieran sentarse a discutir si acaso apareciese con Esteban Bullrich, que es el ministro de Educación de la Nación, pero bueno, de alguna manera los involucra como un colectivo, ¿no?, de los representantes gremiales, a ver qué le parecían estas afirmaciones de la gobernadora, y nos decía esto, Gabriel.
Epa, ¿qué pasa? No lo tenemos ahí. Perdón, Virginia.
Ah, bueno. No, daba una apreciación respecto de que en una negociación paritaria siempre hay dos partes que se tienen que sentar a discutir, a negociar, y que, bueno, evidentemente lo que está haciendo estos gobiernos a nivel nacional y también a nivel provincial es posiciones unilaterales, digo, se sientan, claro, y hacen siempre la misma propuesta, no hay posibilidad de una discusión, un diálogo y una negociación como el Instituto Paritario es su espíritu, ¿no? Para eso se pensaron las negociaciones paritarias, para poder sentarse en una mesa, discutir todo, incluido el salario, y bueno, acercar posiciones de ambas partes. Bueno, nada, era un comentario respecto de...
Además, una cosa aparte esto, ¿no? Que es los medios que más o menos informan lo que quiere el gobierno provincial o el gobierno nacional, los títulos eran eran llamativos ya a esta altura, pero eran de los gremios docentes rechazan la oferta. El diario El Día puso rechazan oferta de mejora salarial. Oferta de mejora, eso puso.
Sí.
Diciendo como, bueno, hubo un ofrecimiento nuevo del gobierno de la provincia y hubo un rechazo. Lo único que hacen es rechazar. Y lo que pasa en la realidad es que el ofrecimiento es prácticamente el mismo, cambia una décima de mil nada, o una forma distinta de pago, pero después sigue siendo lo mismo. La discusión o la oferta que piden los docentes está muy lejos de la que da el gobierno. Eso es lo que ocurre. ¿Cuándo lo llaman a negociar? Porque
se toman su tiempo. Mira, te cuento lo que pasó ayer a la tarde. Sí. Hubo mesa paritaria de judiciales, de AJB, convocados a las 4 de la tarde, allá en 56, 17, 18, que es la dependencia del Ministerio de Trabajo y Negociaciones Colectivas. Cuando salen, les miro la cara y les digo, mal, ¿no? Y sí, rechazamos. ¿Qué oferta les hicieron? 20%. En 5 estamos. Dice, pero además, la anterior había sido 18% en 3 tramos, creo, ¿no?
Uh-huh.
Esta es 20%, 2 puntos, pero además termina siendo peor que la anterior, efectuada en mayo, debido a que la de mayo era el primer aumento retroactivo de enero. Y en esta que le hicieron en el día de ayer, era retroactivo a marzo. Es decir que, dice, si nosotros anualizamos, hacemos la cuenta anual de los incrementos de nuestro sueldo y vamos al año anterior, el aumento termina siendo menos que el 18.
Claro.
Porque ya te estás perdiendo el mes de enero y el mes de febrero en lo que tiene que ver con los aumentos, porque no es retroactivo enero, sino a marzo. Lo cual es inentendible, que después de tanto tiempo, ellos 3 veces los convocaron. Las primeras 3 reuniones les hicieron la misma. 18%, lo que le variaban eran las cuotas. Los vuelven a convocar y les ofrecen 20%, pero con una distribución de cómo se liquida el sueldo, que termina siendo peor que la oferta anterior. Realmente parece una tomada de pelo.
Parece más una cuestión de desgaste y de tener esto, de plantear esta situación, ¿no? De los que se niegan a terminar con el conflicto.
Sí, yo creo que sí, que acá se está jugando claramente al desgaste. Es insólito que en junio no estén cerradas las paritarias docentes. Hay otros gremios que demoran más puede pasar que a esta altura del año todavía se esté discutiendo, porque en general muchas veces es la paritaria docente la que marca de una manera el camino para el resto de las paritarias. Es insólito que en junio no tengamos cerrada la paritaria docente. Bueno, y del resto de los gremios estatales, ni los profesionales de la salud enrolados en SICOP,
no,
ni la
Asociación Judicial Bonaerense. Cuando hablábamos la semana pasada nos contaban lo mismo, más o menos los ofrecimientos son iguales, se deja de lado el año 2016 como si no hubiera ocurrido nada allí. Este, que vienen atrasadísimos, y así todos, creo que bueno, lo de UPCN arreglaron nada más, pero después el resto no ha arreglado nada, porque siempre pasa eso, el ofrecimiento es el mismo, no se termina el tema con los docentes, entonces tampoco hay ofrecimiento más allá de algún tipo de pago distinto, que a veces, como vos decías, es peor que el anterior, digamos, así que no hay mucha respuesta del lado del gobierno.
Exactamente. Bueno, hoy entonces paro docente universitario, en el día de mañana también, y probablemente mañana estén movilizando a Ministerio de Educación de la Nación. Otro tema que te adelantaba es que hay una peleita ahí entre taxistas y remiseros en la ciudad de La Plata. Ya los taxistas vienen complicados.
Ya hay peleita entre taxistas primero.
Hay peleitas entre
peleita.
Taxistas.
Peleita,
tiroteo, amenazas, denuncias de intentos de homicidio. Bueno, la verdad que están complicadas. Pero además, parece que hace unos días atrás las asociaciones de taxis se vinieron a reunir con funcionarios de la municipalidad para pedir algunas cuestiones que involucran directamente con los remiseros. Ellos dicen, los remiseros no sacan el trabajo. Muchos de los remises son ilegales. Queremos que le saquen el sistema DAC, que es el sistema satelital que tienen los remises de ubicación y de poder comunicarse con la central y saber en dónde están, dónde le pasan los datos de los viajes y demás, y piden que se aplique a rajatabla la ordenanza 9215, que es de octubre del año 2000, en donde esa ordenanza regula la actividad de las agencias de remises. Es por eso que hoy se dieron cita aquí, ahora por eso de la autopista me vine aquí a la municipalidad, se dieron cita a la Cámara Empresarial de Propietarios de Agencias de Remis, CEPAR, en representación de las agencias de remises de La Plata, y le hicieron entrega al intendente Julio Garro de un petitorio, de una nota, en donde exigen respuestas urgentes y concretas a distintas problemáticas que tienen que ver con, ellos dicen, persecución sistemática a las agencias y a los vehículos. Dice, cuando se quiere combatir los remises truchos o ilegales, terminan permanentemente haciendo inspecciones en los que tienen las habilitaciones correspondientes y de alguna manera buscándole el pelo en el huevo, ¿no? Y haciéndoles multas sistemáticamente por cosas absolutamente menores. El tema de algunos artículos puntuales de la ordenanza. Si querés, primero escuchamos a Marcelo Bartoli.
Sí.
Él también es de la Cámara de Remiseros, que más o menos nos explica cuál es el reclamo.
Escuchemos. Acá estamos con los compañeros, estamos reclamando porque hubo cuatro personas acá del municipio, en el cual está el concejal Iruleta y otras personas más, que firmaron un acta de compromiso con cinco asociaciones de taxis, en la cual nos vemos realmente perjudicados. También en cuanto a que nunca nos llamaron a un diálogo a los remises, no nos llamaron a una mesa de trabajo, la Comisión de Transporte tampoco lo hace, y bueno, y toman resoluciones de otro sector que nos involucran a nosotros, mientras que nosotros nunca nos metemos con otro sector de transporte. Así que bueno, nos vemos perjudicados en varios puntos, en el cual acá armamos un petitorio entre todos los compañeros. Pedimos, hay varias, lo más importante, ellos atacan un artículo 39 de la ordenanza, que si bien es cierta, es una ordenanza que está obsoleta, está del año 2000, los tiempos han cambiado, la cantidad de gente, la cantidad de viajes, la modernización de las unidades, la cual tanto la agencia como los dueños de auto han invertido mucho dinero para la seguridad del pasajero, del vecino acá de La Plata y para los choferes. Entonces ellos, en una de las cosas que quieren es que saquemos ese sistema, que el auto no esté individualizado con una calcomanía mínima de cada agencia, en el cual el vecino llama a tal agencia y vos querés que subirte al auto, vos mandás a tu hijo o las personas mayores llaman a cierta agencia y quiere que cuando salen a la puerta lo primero que hacen es que diga el nombre o distintivo de esa agencia. Con eso la seguridad es que el pasajero sube a un auto habilitado y al cual llamó y está localizado por el sistema, cualquier cosa que haya. Bueno, esos son los principales puntos. Después nos vemos sistemáticamente las agencias y los autos habilitados, siempre estamos hablando, nos hacen inspecciones constantemente las agencias, por una falta mínima te la quieren clausurar, hay muchas cosas. Por eso hay muchos puntos, es muy amplio el tema y queremos empezar a debatirlo.
Bien, escuchábamos ahí a representante de los remiseros.
Marcelo Bartoli. Uh-huh. El artículo 39, como lo explicaba, indica que no se puede colocar en el coche remis leyendas o implementos visibles desde el exterior que permitan identificar el servicio. Uh-huh. Viste que los remises tienen el logo de la remisería a la que pertenecen.
Sí.
Una calcomanía. Uh-huh. Bueno, la ordenanza dice que no se puede poner, identificar de ninguna manera, excepto lo que indique la municipalidad, si no serán sancionados. Tienen razón, es vieja esta ordenanza. Vaya aún a saber por qué la ordenanza indicaba que no podían tener identificación de la agencia de remis, cuando en realidad es cierto que es como una medida de seguridad, que si vos estás esperando un remis y aparece un auto, que pueda estar efectivamente identificado, diga, esa es la agencia tal a la cual yo llamé,
claro,
y vos tengas la certeza de que en qué auto te estás subiendo, ¿no?
Sí, es mucho mejor.
Uh-huh. Es mucho mejor. Bueno, y el artículo 14 de la ordenanza establecía en el año 2000 la cantidad de 1.500 licencias como número máximo de vehículos que podían circular en la calidad de remis. Uh-huh. Esto es real, los habilitados en la ciudad de La Plata, no hablamos de los truchos, los habilitados son 1.500, lo que ellos reclaman es que esta cifra se debe ampliar, porque justamente desde el año 2000 esta ordenanza ya ha quedado absolutamente vieja en el tiempo. Bueno, la pelea es, yo creo que la pelea hoy por hoy es por el mango, porque en realidad las tarifas están caras, aumentó la tarifa de los taxis, en consecuencia también aumentó la de los remises, y aquí hay una pelea por ganarse el mango. Es cierto que probablemente les haya bajado el trabajo a todos, pero bueno, no me parece que ir en contra de otros trabajadores, porque sí, digo, está yendo en contra de otros trabajadores. Luego el usuario elige si viaja en taxi, si viaja, claro, en remis, si viaja siempre en la misma remisería porque les tiene confianza. Y bueno, y lo que exigen también los remiseros es que los escuchen, que cuando hay comisión de transporte, que los dejen participar. En la última comisión de transporte vinieron los taxistas nada más, los remiseros no, y ellos lo que están pidiendo es ser considerados entonces de igual manera y que termine este enfrentamiento con respecto a los taxistas. Vamos a ver qué decisión toman desde el Ejecutivo, qué curso le dan a esta exigencia y qué tratamiento, ¿no?
Muy bien. Bien, Virginia, seguiremos en contacto entonces en la tarde, en esta linda tarde, no sé, ¿se queda en la plaza ahí, tomando sol?
Y acá me voy a quedar un ratito, estaba que me voy a esta fiscalía, porque no se habrán enterado de lo que sucedió con el expediente de Miguel Bru, que estaba, uh-huh, en manos de el fiscal Fernando Cartaseña, hoy sí, licenciado por los últimos hechos acaecidos a su persona y en su fiscalía, sí, de dudosa procedencia. Bueno, lo cierto es que entre las tantas irregularidades que se detectaron en la fiscalía UFI 4 de Cartaseña, es que desapareció el expediente de la búsqueda del cuerpo de Miguel Bru.
Es tremendo eso.
Es tremendo. Intentamos hablar con Rosa. Rosa ahora está dando algunas notas en algunos canales de televisión de Buenos Aires, más tarde va a venir, pero en quien recae la investigación de estas irregularidades es en el fiscal Marcelo Romero, debido a que el fiscal general Bogliolo ya hizo una denuncia para que se investiguen todas las irregularidades de Cartaseña, y vamos a ver si ya le llegó el trámite al fiscal Romero y si podemos hablar con él un ratito más tarde.
Muy bien, estaremos atentos. Virginia, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Virginia Darucci, entonces, desde las calles de la ciudad de La Plata.
De lunes a viernes de 13 a 16.
Estamos en el aire.
Una estrategia fatal.